se lo vamos a presentar de inmediato. Un hombre que tiene mucha opinión porque ha estado muy en la contingencia, además estuvo en el proceso constitucional anterior y le tocó batallar, no vamos a decir que solo, pero de una minoría muy dura. Don Bernardo Fontel, ¿cómo estás, Bernardo?
Hola, hola Josefina, hola Juan Pablo.
Hola Bernardo, ¿qué tal?
Bueno, contento porque creo que el domingo tuvimos un gran día para Chile.
¿Sí? Es la otra cara de la medalla, Bernardo, respecto a lo que te tocó a ti.
Eso es cierto, claro. No, pero yo creo que es lo fundamental, ¿no es cierto? Que aquí se dio un golpe claro, digamos, y contundente, en pro de un modelo de sociedad, ¿no es cierto? Basado en la democracia, libertad y una economía social de mercado. Porque al final la discusión constitucional no es separada del resto, ¿no? O sea, las ideas constitucionales de la convención y el presidente Boric y su coalición, la idea de su programa de gobierno y las reformas siguen el mismo guión. Entonces, por eso esta elección es tan importante. Es mucho más que la posibilidad de redactar una buena constitución que le dé más poder a las personas y ponga más límites y obligaciones al Estado, o sea, a los políticos al final, sino que también es la posibilidad de reencaminar Chile hacia el desarrollo.
Bernardo, todos conocemos, una gran mayoría de chilenos, desde donde tú hablas, desde el domicilio ideológico que tienes, y es muy respetable. Desde ese sentido, en el proceso que te tocó a ti, hubo una mayoría aplastante que hizo y deshizo y que nos llevó a lo que nos llevó. En el nuevo proceso que estamos inmersos ahora, electoralmente se produjo lo mismo, pero desde la otra perspectiva. ¿Tú crees que se va a producir de verdad un ambiente y una discusión y sobre todo una aprobación de un borrador razonable que también incorpora a las minorías, algo que ustedes pedían en ese minuto y que casi no fueron escuchados?
Bueno, yo creo que eso es una condición para el éxito del proceso, pero creo que hay diferencias importantes. O sea, lo que a mí me tocó vivir era una ultraizquierda que tenía el 73% de los consejeros, en ese momento se llamaban constituyentes, ¿no es cierto? Y que no tenía ningún respeto ni por la libertad de expresión, ni por la democracia, ni por la libertad en general. Y querían imponer a toda costa su ideario. Yo creo que por ADN, digamos, las fuerzas que ganaron la elección del domingo tienden a hacer justamente lo contrario, ¿no? Respetar la libertad, la democracia y el diálogo. Por supuesto, esto requiere de que haya generosidad de la mayoría, y eso va a haber que probarlo en los hechos. Pero creo que estamos enfrentando, digamos, dos mareas muy distintas, digamos, ¿no es cierto?
Bernardo, pensando ya más hacia futuro y la discusión que se va a producir en este Consejo Constitucional, probablemente una de las ideas que surgieron con más fuerza y que probablemente también significaron que se cayera el proyecto presentado por la convención tiene relación con el tema previsional y esto con Mi Plata No. ¿Se han contactado contigo los actuales consejeros electos para preguntarte, para consultar tu mirada y lo que tú avanzaste en esta línea?
Bueno, no, en el movimiento Mi Plata No, que tiene 125.000 miembros hoy día, pidió firmar a los candidatos, cuando eran candidatos, un compromiso, ¿no? Donde se comprometieran precisamente a garantizar la propiedad y la libertad de elegir en respecto a los ahorros previsionales en la nueva constitución. 80 y tantos candidatos firmaron. De hecho, la mayor parte de los que salieron elegidos, pues básicamente firmaron candidatos del PDG, candidatos de Chile Vamos y candidatos de Republicanos. No quiso firmar ninguno de los otros candidatos. Bueno, y entonces, en ese sentido, sí hay un contacto allí, porque hay que corregirlo. El borrador de los expertos no dice nada de garantizar la propiedad de los ahorros previsionales. Y en eso está mal.
Claro, sería como materia de ley, más que un tema constitucional, visto desde la perspectiva de los expertos.
Mira, bueno, eso es muy discutible, ¿no? Porque al final lo que existe es un riesgo central de que haya gobiernos que quieran echarle mano a los ahorros previsionales. Acaba de pasar en Bolivia hace un mes, ¿no es cierto? Pasó en Argentina, pasó en Polonia, pasó en varios países de Europa del Este, que cuando al gobierno le falta plata, los políticos no hayan mejor que echarle mano a los ahorros previsionales. Y existe un proyecto en el Congreso, ¿no es cierto?, que le echa mano a una parte, ¿no es cierto?, a la cotización adicional la envía a un fondo estatal y no a la cuenta individual, y restringe radicalmente la libertad de elegir, porque va a haber un operador de pensiones único, un monopólico del Estado, y la posibilidad de elegir quién invierte los fondos queda en nada, porque al final, al leer la letra chica, el Estado tiene tales ventajas que al final el Estado se va a quedar como prácticamente el único administrador. Entonces, cuando uno enfrenta una realidad política y existe una fuerza política, que es lo que hoy día nos gobierna, que de años atrás, del movimiento No Más FP, del Partido Comunista, viene insistiendo en esto, yo creo que vale la pena ponerlo en la Constitución. Porque ¿para qué es una Constitución? Es para frenar el poder inmenso del Estado, para proteger a los ciudadanos. Y si no podemos proteger los ahorros previsionales, que junto con la vivienda son los grandes ahorros masivos, los grandes patrimonios masivos de los chilenos, ¿para qué queremos una Constitución?
Bernardo, ahora elegimos recién a los consejeros, pero el Congreso sigue funcionando y sigue funcionando, además con unas mayorías muy distintas a las que reflejó este sistema. ¿Qué crees que va a pasar con los proyectos que están arriba de la mesa, como la reforma pensional, como la reforma tributaria, con una dualidad que tenéis? Que evidentemente el Congreso tiene otra lógica y tiene otra conformación, pero las urnas acaban de decir una cosa contraria.
Así es. Bueno, ahora, en mi opinión, la oposición tiene una responsabilidad mayor. Por supuesto que la agenda legislativa la maneja el gobierno de turno, ¿no? Pero ahora la oposición tiene una responsabilidad mucho mayor de rechazar las reformas que se han planteado y rediseñarlas y proponer una reforma distinta y llevar a que, junto con la ciudadanía, convencer al gobierno de que dé un giro. ¿Por qué? Porque al final, si tú miras, Juan Pablo, hoy día el mundo crece, Latinoamérica crece. El único país de Latinoamérica, según el Fondo Monetario, que no crece es Chile. Entonces nosotros tenemos una crisis económica y uno se pregunta, ¿por qué tenemos una crisis económica? Y la respuesta para mí es por la política, ¿no es cierto? La respuesta es porque tenemos malas políticas económicas y porque el gobierno no ha tenido un plan para reactivar Chile, sino al revés, ¿no es cierto? Ha propuesto reformas o política del litio, por ejemplo, la reforma tributaria en su momento, en fin, y la insistencia en la reforma tributaria, ahora el aumento del salario mínimo sin piso en la realidad económica, que justamente van horadando la posibilidad de que Chile crezca. El resultado domingo es una buena noticia para los inversionistas, habla de que vamos a volver a un Chile más promercado, y eso es bueno, pero falta que eso se haga carne, ¿no es cierto? Esto es un viento a favor, pero para que ese viento mueva a Chile hacia un crecimiento económico, falta que el gobierno empiece a aprobar proyectos y falta rehacer el diseño de la reforma.
Tú acabas de nombrar una serie de proyectos o incluso leyes que van en la línea contraria, pero ¿cómo un gobierno que se define de izquierda, que tiene ideas de izquierda, que lo eligieron con esas ideas, puede apuntalar el crecimiento económico con ideas distintas a esas que en las que ellos creen y que los resultados están arriba de la mesa, pero que ellos creen que pueden hacer, con qué dosis de realismo, o tenemos que, lamentablemente, administrar este gobierno, esperar que termine con el costo que significa estar 2 años y medio por delante, no creciendo o creciendo muy poco?
Bueno, es una muy buena pregunta. Esa es la gran duda, ¿no? Cuando uno oye a la ministra Camila Vallejo decir antes de la elección que cualquiera sea el resultado de la elección del domingo, el gobierno va a seguir con su programa igual. Cuando uno oye el discurso del presidente Boric, que fue un discurso, yo creo, bastante conciliador, pero donde después del resultado, pero donde no nombran ni una sola línea, más que insistir en que va a insistir en las reformas, cuesta entender, ¿no?, esa falta de sentido común. Si un gobierno no tiene la mayoría, y eso lo vivió el presidente Piñera, ¿no es cierto? Si un gobierno no tiene la mayoría en el Congreso y no tiene el apoyo ciudadano, tiene que cambiar su programa. No puede insistir, porque eso no tiene sentido común. Desgraciadamente, como tú dices, el costo lo pagamos todos, digamos, los chilenos, que tenemos que seguir esperando que este barco, en vez de irse, digamos, contra la roca, gire y vuelva a alta mar.
Bernardo, respecto a los mercados regulados, no son las FP, pero están las ISAPRES. Se supone que hoy día o mañana debiera entrar la ley corta para el pagos de hacer carne el fallo de la Corte Suprema. Podrían haber variaciones, pero todo el gobierno ha insistido que lo va a presentar esta semana. ¿Cómo crees tú que debiera tomarse esta discusión y cuál debiera ser la solución más plausible para que sin quebrar el sistema se paguen finalmente las deudas que estableció la justicia?
Bueno, yo creo que ese problema es más difícil de solucionar porque tiene hay una discusión ideológica muy profunda, ¿no es cierto? Si debe haber o no salud privada. Para que haya salud privada, para que haya clínicas, centros diagnósticos, laboratorios privados, etcétera, tiene que haber seguros de salud privado, porque si el Estado es el único que contrata, si solamente FONASA existiera y solamente FONASA pudiera contratar prestadores de medicina privada, probablemente muchos dejarían de poder prestar servicios, ¿no? Porque sería un solo comprador y un solo comprador implantaría condiciones que harían difícil que eso viviera. Entonces, el problema es que, y eso lo viví en la convención porque tuvimos esta larga discusión, está discutiéndose esto mismo por parte de los expertos.
Que ha sido bien polémico, ha sido lo más discutido dentro de una cosa que es bastante acordada.
Porque la coalición de izquierda que nos gobierna quiere una medicina únicamente estatal. Esa es la verdad, ¿no es cierto? Y ellos entienden la libertad de elegir no como la libertad del paciente para elegir, sino que la libertad del Estado para contratar o no prestadores privados. Y entonces resulta que porque si no esto se habría solucionado, ¿no? Al final es un problema gravísimo, pero hay que hacer una reforma del sistema de ISAPRE, no puede sostenerse como está, hay que mejorar la gestión de la medicina pública, hay que reformar FONASA, pero eso son como tareas de más largo plazo. Es lo urgente, ¿no es cierto? Lo que hay que lograr es que subsista un cierto sistema el sistema que existe, digamos, de seguridad privada en salud. Mientras se arregla el resto. Pero claro, si el gobierno quiere aprovechar esto. No, pero si el gobierno quiere aprovechar esto para llevarse la salud al Estado, obviamente eso es lo que ha entrampado toda esta discusión. Pues yo veo que es más fácil en el tema, siendo todo difícil, pero más sencillo, en el tema de pensiones. En pensiones hay evidentemente una ventana para hacer una reforma que suba las pensiones, manteniendo la propiedad de las cotizaciones y abriendo a la competencia para que haya competencia hasta que duela en la administración de fondos. Y con solidaridad, evidentemente. Yo creo que hay un espacio ahí. En el tema tributario, yo creo que lo que el gobierno nunca ha justificado es para qué quiere subir los impuestos. Y teniendo el litio, no parece tan necesario hoy día.
Así es, pues. Bueno, Bernardo. Bernardo Fontaine, muchísimas gracias. Siempre claro, siempre lúcido y con una muy buena opinión. Un abrazo.
Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo a ustedes.
Gracias. Bernardo. Hasta luego.
Hablábamos de Google al principio, ¿no es cierto?
Sí, pues.
Bueno, aquí es un software
imprescindible.
Integral de gestión de versiones.